El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Gracias a todos. Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para el Chiltepín Verde. Saludo a Radio AMLO.
Viernes 7 de octubre de 2016, transmitiendo para Radio AMLO en el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Nuestra preocupación esta semana, por supuesto, que fue el ingeniero Varguitas, ese gran maestro de la inconformidad de la protesta ciudadana en contra de la injusticia, que se encuentra malito, y pues aquí les mandamos toda nuestra buena vibra, deseándole una buena recuperación y pronta. Vamos a seguir rompiendo el cerco informativo aquí. La guerra sucia contra AMLO a todo lo que da. Ya vino ese español otra vez que contrata el PAN, ese Antonio Solá, especialista en la guerra sucia. Ese hace mucho dinero con las mentiras, ¿no? Y así siempre ha sido. Decir mentiras le reditúa. Tuvo que salir a Andrés Manuel López Obrador a desmentir al Wall Street Journal. Y por eso ahí vamos a tener unos comentarios. Ayer, hoy y lo mismo de siempre. ¿Qué aconteció el 2 de octubre? Tenemos también el problema de Padres, el simulacro de orden de aprehensión, que lo agarran, que no lo agarran, y que esto y que lo otro. Pues ese tema también lo vamos a desmenuzar, tratar de desmenuzarlo en este programa. Y pues la crisis de credibilidad de Televisa. También vamos a tener nuestro segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y para eso, pues nos acompaña aquí nuestra invitada Lucía Méndez. Lucía,
¿cómo estás? Muy buen día, Chiltepín, y pues a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí, como siempre.
Gracias. Y el segmento de la maestra, que nunca falla, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores.
Buenos días.
¿Cómo está, maestra?
Muy bien aquí, preparándonos.
Bueno, para empezar, ¿cómo ve eso de que tiene que salir López Obrador a desmentir de un departamento en...?
Ah, no, sí, fíjate que Andrés Manuel, pues dirigente de Morena, dice una nota, ¿no? Negó las acusaciones realizadas el martes pasado por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, en el sentido de que no había declarado dos departamentos en la Ciudad de México, en su 3 de 3. Entonces, él le aclaró y dijo cómo estaba la cuestión, pues, de que ese departamento, al morir su esposa, pasó él, inmediatamente hizo el cambio, a nombre de sus hijos. Entonces, él vive en otra parte, este departamento ya es de sus hijos, ya quedó aclarado, y está preparando, hasta ahorita sé que está preparando una demanda.
Oiga, maestro, yo recuerdo en el 2006, usted y yo estuvimos ahí en Copilco, en su departamento, ¿verdad?
Copilco es un departamento, pues pienso yo que debe ser austero, porque el edificio es un edificio austero, no es nada elegante, no es la Casa Blanca, entonces ahí sí, no, ahí se están todos los ojos puestos. Es un departamento común y corriente donde podíamos vivir cualesquiera de nosotros, que somos gente trabajadora, gente que hemos hecho lo poquito que tenemos a base de nuestro trabajo. Entonces sí me extraña que el Wall Street Journal se fije en un departamento así y no se fije en las casas blancas y en todos los departamentos de lujo en Florida y en todas partes. Qué raro se me hace, pero parece que se aclaró. Este muchacho es un muchacho joven, el reportero de este periódico. Parece que es muy allegado a la gente del PAN, o por lo menos se dice que es aspirante, ¿no? Para los panistas. Entonces, ya se están aclarando las cosas y esto va a quedar muy claro, no hay nada que temer.
Recuerdo una anécdota que nosotros le dejamos un recado, si recuerda, ahí en su departamento en Copilco le dejamos un recado en la pared, uh-huh, ahí que decía que nosotros andábamos trabajando por el cambio del país y por una educación creativa, constructiva, libertaria, noble y elevada. ¿Cuál sería nuestra sorpresa que un día que vino acá a Sonora él me rectificó la línea y me dijo verbalmente, libertad no, con una educación con libertad no, una educación libertaria, ¿no? Y se me quedó grabado, entonces yo también corregí ese eslogan que traigo, ¿verdad?
Yo recuerdo pues el 2006 que fuimos a la primera reunión que hubo antes de lo de Reforma y pues estaba el departamento, el edificio más bien lleno de notas, de pancartas en apoyo apoyo, Andrés Manuel, obviamente sin molestarlo, ¿no? De ese día llegamos muy temprano nosotros del aeropuerto y nos fuimos para allá y pues era una hora muy indispuesta, ¿no? Para estar despertando a la gente, pero sí había como una guardia de muchachos de la UNAM, había gente pues apoyándolo y dándole todo su apoyo y dejándole letreros. En todo el edificio había pegados letreros.
¿Ustedes qué piensan de esta guerra sucia? ¿Están aliados el PRI y el PAN en la guerra sucia? ¿Pagarán a los mismos publicistas? ¿O cómo es que porque están bombardeando por todos lados a Andrés Manuel con el más mínimo detalle, que arrastra las eses, que se come ciertas vocales y que...
Sí. ¿No? Claro que están aliados, ¿no? Las evidencias las hemos tenido a través de videos que se han expuesto en Facebook y en otras redes sociales, porque nada permanece oculto ahorita, ¿no? Ya vemos que acá dan una cara y sabemos que en lo oscurito ellos se reúnen. Y yo creo que esto va para largo, obvio, esto no va a terminar. A ver con qué salen, ¿no? Más adelante, porque la guerra sucia, yo creo que va a estar más sucia. Así es que hay que prepararnos y sobre todo informar y desmentir.
Tenemos que estar muy pendientes, fíjense, una de las notas que le escaló mucho a toda esta gente, dice que Andrés Manuel, que como jefe de gobierno de la Ciudad de México tuvo extraordinaria relación con la iniciativa privada y como ejemplo una sola declaración del entonces alcalde en 2005 durante la convención del American Chambers, o sea de las cámaras de comercio. Tampoco deberíamos descartar que inversionistas privados mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado participen. O sea, él siempre ha estado abierto a las empresas, ha estado abierto, como dice, no estoy en contra del dinero, estoy en contra de la gente que lo maneja, de la gente que ha hecho de esto una corrupción. Y pues eso les ha calado mucho. Y sabemos a nivel mundial, no es cualquier galardón, no es cualquier premio. Es algo ya a nivel mundial muy reconocido. Entonces esto se tiene que tomar en cuenta y nosotros estar hablando de esto para que entiendan. Otra de las cosas que me llamaba la atención a mí es que me dicen muchos amigos pues de otros partidos, ¿no? Que siguen siendo mis amigos, pero ellos piensan diferente. Dicen que cómo es que este señor tan grande, que ya para el 2018 iba a estar muy grande. Y les digo, pues no conocerán de la historia ustedes, porque está Churchill. Algunos presidentes de los Estados Unidos, muchos, eran personas ya grandes, de más de 65 años, que hicieron un buen papel en su trayectoria. Está Eisenhower, está algunos en los Estados Unidos, Churchill pues de Inglaterra, ¿no? Entonces, lean la historia, muchachas, muchachos, lean. Amigos, amigos queridos, eso está en la historia ya. Gente adulta que ha podido llevar a cabo, llevar las riendas de una nación.
La experiencia cuenta muchísimo. Por supuesto que hay que darle prioridad a los jóvenes para que se desarrollen, por supuesto, pero también se tiene que revisar la historia y la experiencia. La experiencia te le da la historia de saber lo que pasó antes para no volver a repetirlo y muchas cosas que los jóvenes no han experimentado todavía, que es donde se pueden coadyuvar las ayudas, coadyuvar la acción para poder transformar este país. No van a poder hacerlo solo los jóvenes ni solo los adultos mayores. Tienen que hacerlo en conjunto toda la población, brazo con brazo, unidos todos.
Sí, pues ese tipo de argumentos los escuchamos a diario, maestra.
Sí.
No tienen argumentos que sólidos, sean válidos, no sólidos, de decir, este personaje no nos conviene por tal cosa, por la otra, ¿no? Algo negativo. Realmente no, simplemente son cuestiones así como eso de que si ya está mayor, de que si es socialista, cosas de ese estilo que pues sabemos que pues tienen una idea errónea, ¿no? Precisamente porque pues toda su vida han sido priistas, panistas, pero ojalá que realmente analicen la situación y puedan entender que México necesita un cambio.
Es que los medios tienen mucho que ver en esto, se le han metido a la gente y la gente que toma toda su información de ciertos medios, pues eso están repitiendo nada más y llegan un momento que le agarran una aversión a un personaje y empiezan a odiarlo sin razón, sin motivo, pero si analizaran al personaje que fue el que implementó muchos programas sociales que mal se están llevando a cabo porque Peña Nieto prometió que iba a seguir el programa ese de los adultos mayores y no cumplió. Lo mismo fue con el PAN. Empezaron a hacer mal las cosas, mal copiar los programas existenciales para los adultos mayores, que muchos están en la pobreza, están con hambre. Entonces eso ya estaba resuelto ahí en el DF y con estos nuevos mandatarios se está cambiando en detrimento de la población más necesitada, que son los niños y son los adultos mayores. Y muchas cosas, inclusive fue nombrado número 2 de los presidentes, de los alcaldes en todo el mundo. el número 2. Entonces dice mucho para nosotros y bajó la deuda en el Distrito Federal, y es lo que la gente no se informa. Si se informaran, no le iban a creer a la televisión, pero es lo que le conviene al gobierno, tener un pueblo ignorante, que no esté informado, que se esté creyendo las patrañas de los medios de comunicación. Eso es lo que está pasando con esta guerra sucia, que pues ahorita está en a todo lo que da, y como dicen ustedes, claro, lo que viene, lo que se espera todavía de esta guerra sucia, ¿no? En los momentos críticos se van a manifestar con eso mismo. Entonces, el trabajo de los ciudadanos valientes, honestos, que de veras quieren que cambie la cosa, hay que estarlo denunciando, y no nomás denunciándolo a ellos, también haciendo autocrítica de nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para poder cambiar también lo que estamos haciendo mal, verdad?
Sí, están muy al pendiente, ¿no?, de cada una de las palabras que dice Andrés Manuel, para ver qué puede ser utilizado en su contra. Es la tarea de los medios también, como nos pasó aquí en Sonora, maestra, no sé si lo mencionaron en el programa anterior, pero ya ve que, ¿sí?, que mal informaron, ¿no? Donde Andrés Manuel, según había dicho, que bienvenido Beltrones a Morena, cuando en ningún momento dijo
ningún momento,
simplemente sí dijo que bienvenidos todos a aquellas personas que fueran de otros partidos, ¿no? Gente del pueblo que también está afectada, ¿no?, por las reformas estructurales. Jamás dijo que bienvenido Beltrones.
Ah, sí, pero lo acomodaron.
Sin embargo, rápido lo acomodaron.
Sí, no, inclusive gente que participa en nuestro programa, son cimientos de esta radio, de Radio AMLO. Luego, como yo puse una foto de donde le hicimos la entrevista, de donde él nos manda saludos a Radio AMLO y al Chiltepín. Entonces, luego me pidieron, oye, pues si tú tienes la grabación, mándanosla. Y en ese momento que se me acaba la batería, no, pues me dijeron, no, ahí te vamos a mandar unas baterías y todo eso. Pero al retratito, nomás en cuanto conecté y todo eso, ya pude mandarles la grabación de lo que había dicho correctamente. Entonces ellos ya desmenuzaron y vieron que no había dicho nunca nada lo de Beltrones. Pero fíjate cómo corren, como reguero de pólvora, corren esos pequeños detallitos para quemar a Andrés Manuel. Pero las cosas buenas, esas no quieren que se sepan,
sí,
¿no?
Sí, pues qué periodista con tanta falta de ética, porque esa manera de mentirle a la gente, pues está muy mal.
Pero la gente está abriendo mucho los ojos ahorita. Bueno, parte, ¿no? Hay otros que se cierran en su mundito. Esto se aclaró y hay gente que todavía comenta, no, es que hizo dar a entender que Beltrones también, pues como él dijo gente de bien, que quiere obrar bien, es bienvenida, pues está muy claro, no quiso decir que ese chacal no lo queremos aquí, pero pues sí hay que entenderlo. Entonces se hizo una polémica grande y salió de aquí de Sonora, pero creo que la gente que tiene una poquita de capacidad pudo, como dice el Chiltepín, pudo analizar lo que verdaderamente se dijo, ¿no?
Sí, esa es la capacidad que vamos a tener que adquirir nosotros para estar desmintiendo constantemente, contrarrestando esa guerra puerca, que ya está podrida esa guerra, ya huele mal esa guerra, porque ya la gente hasta se ríe, ¿no?, de las mentiras, porque no se lo traga toda la gente. Hace mucho que la gente está viendo y oyendo lo que dicen los medios, pero está analizando profundamente, sí, y muy claramente se sabe cuando es mentira.
Y lo último que se aventaron, lo más estúpido, digo yo, porque la gente ahorita, ¿cómo es posible que saquen eso cuando ni siquiera existe una comparación a los memes de Donald Trump? O sea, ni el caso, pues. Y digo yo, bueno, por eso le digo ahorita de guerra sucia, más sucia pues va a estar.
Sí, va a estar, siempre lo van a estar ligando a Andrés Manuel con lo malo, con todo lo malo. Si es la derecha, ese canalla, el PRI, para tratar a sus semejantes, al pueblo. Y el PAN, yo creo que es más canalla todavía. Son brutalmente salvajes para tratar al pueblo. Lo mantienen en el hambre. Y no está legislado ese de que mate al pueblo de hambre. Ese deberían de colgarlo. Deberían de dar un castigo ejemplar, ¿no?, al que mata al pueblo
países,
de hambre.
¿No? Ya se están yendo a medidas extremas de lo que no soportan ya, tanta corrupción y tanto robo por parte del gobierno.
Como en otras partes, que agarran a esos funcionarios públicos y los avientan a los botes de la basura.
A la basura.
Eso vamos a estar tratándolo seguido. Va a tener mucho de qué hablar eso. Pues sigue pasando todavía, y que pasó el 2 de octubre, ¿no? Y cómo se manifestó en esta ocasión en la población, y cómo es que mucha gente que está involucrada en la protesta acudieron a la marcha por Ayotzinapa, y por el 2 de octubre se juntaron.
La nota de ese día dice: convocados por diversas organizaciones, entre ellas el Comité 68 y Somos más, montaron una guardia de honor y depositaron una ofrenda floral para los caídos, ambos en la misma explanada. El primer contingente salió de Tlatelolco a las 12:40 del día, seguidos por padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El recorrido por las calles del Eje Central, en contrasentido, y Avenida 5 de Mayo se realizó sin contratiempo, aunque la mayoría de los locales y establecimientos comerciales ubicados en las rutas decidieron cerrar sus puertas mientras que pasaba el contingente. La Secretaría de Seguridad Pública publicó en su cuenta de Twitter que debido a dicha movilización, la circulación vehicular fue cerrada en el Eje Central, en su cruce con Flores Magón, hacia el norte, y pidió a los automovilistas tomar sus precauciones. Esto es la nota, pero lo que más nos duele a nosotros que sale otra nota a los dos días de esto, el día 4 de octubre, dice: a dos días de cumplirse 48 años de la masacre de Tlatelolco y a 9 días de haberse cumplido 2 años de la noche de Iguala, donde asesinaron y desaparecieron a nuestros 43 hermanos, hoy nuevamente Ayotzinapa está de luto. Nuevamente Ayotzinapa pone los muertos en una guerra que no pedimos. Esta tarde, dos de nuestros camaradas miembros del FEX fueron víctimas de la ola de violencia que han desatado los gobiernos en contra del pueblo de México, hoy más reducida en el estado de Guerrero, donde asesinan por alzar la voz, dando paso a los inimaginables, hablando de terrorismo de Estado. Nuestros compañeros John Morales Hernández, de 4 años, de comunidad de Saucito, municipio de Teconapa; Filemón Tacuba Castro, de 4 año B, de Apantla, municipio de Ayutla, Guerrero. Ambos venían como pasajeros en una urban que los llevaba de vuelta a la normal de Ayotzinapa, una vez que habrían terminado sus prácticas docentes, cuando en el kilómetro 4 de la carretera Chilpancingo-Tixla, un comando armado cerró el paso de la urban, bajando inmediatamente a los compañeros y asesinándolos a mansalva. Pues esa es la nota que nos ha dolido más. Pues la nombro aquí junto con la de 2 de octubre porque pues tiene relación, ¿no? Nuestros jóvenes siguen siendo asesinados.
Así es una pena que tan ufanos, con las manos en la cintura, mandan a matar jóvenes, al futuro de México lo mandan a asesinar, nada más por seguir manteniendo el poder, porque cuando uno está en una conmemoración luctuosa, cuando uno está recordando el asesinato de Tlatelolco, lo de Ayotzinapa, y todavía mandan matar, eso es un terrorismo de Estado, eso es terrorismo cruel y descarnado del Estado en contra del pueblo. ¿Por qué otra vez de Ayotzinapa y por qué otra vez alumnos de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa? ¿Por qué está sucediendo eso? Es que está premeditado todo lo que está haciendo el gobierno. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días emboscaron al ejército en Culiacán, Sinaloa? Parece que son como revanchas en contra del pueblo que están haciendo para amedrentar, tenerlo en estado de shock al pueblo, que ni siquiera piense cómo defenderse o alzar la voz para defender sus principios y defender sus derechos que ya fueron adquiridos con sangre por todos nuestros antepasados y que tenemos derecho a esos beneficios de la ley. Entonces, por eso no quieren que llegue la izquierda también, porque sabemos que van a defender esos derechos, van a revisar todos los malos cambios que le han hecho a la Constitución y lo van a someter a un plebiscito, a una consulta ciudadana, que es lo que esperamos que pase. Por eso estamos luchando diario, tratando de concientizar a la gente, y este programa a eso se dedica, a romper el cerco informativo y a tratar de hacer congruente nuestro accionar con nuestro pensar.
Así es, Chiltepín, pues ahorita comentabas de los por qué, yo creo que eso está muy claro, ¿no? Porque tenemos en el gobierno al mismo PRI de siempre, represor, y que utiliza este tipo de procedimiento para callar a nuestra gente, y en este caso a los estudiantes, ¿no? Como sucedió el 2 de octubre, lo cual siempre lo he vivido cada fecha, ¿no? Porque conozco la historia como todos la conocemos, yo creo, lo que sucedió en un tiempo, pues me di la tarea de investigar, escuchar testimonios, incluso las canciones, ¿no?, que se hicieron referente a ese momento, que debo confesar que me hicieron llorar. Hasta la fecha todavía siento una gran tristeza de ver y trasladarse un poco a lo que pudieron haber estado viviendo los estudiantes, y la verdad da mucha tristeza y sobre todo coraje, y se siente impotencia de que ahora a la fecha se vuelve a repetir la historia, ¿no?, con los 43 y ahora con 2 más estudiantes. Yo creo que simplemente el gobierno priista no piensa cambiar su estrategia. Entonces yo invito a que no abandonemos la lucha, porque yo creo que la única manera va a ser, como se ha recalcado siempre, de una lucha pacífica y hacer conciencia, lo vuelvo a repetir, que despertar conciencias y decirle a la gente, informarle de que las cosas no van a cambiar mientras no quitemos de tajo, de que totalmente acabemos con ese sistema, ¿no?, tan mal que tenemos, y pues con PRI, PAN y esos partidos que nos hacen tanto daño a los mexicanos. La única forma va a ser de que definitivamente el pueblo despierte, todos los sectores del pueblo de México, y hagamos el cambio verdadero en el 2018.
Sí, invitamos a esos buenos ciudadanos, que son el 60%, que vayan a votar en favor de un cambio, porque eso nos hace mucho daño. Que no se crean las mentiras de los medios de que ¿para qué voto si todo es igual? ¿Y para qué voto si todo es lo mismo? Y mejor es mojado de votar por el PRI porque me puede salpicar ahí. Eso así piensan los hueseros, los que andan atrás de un huesito, no le hace que así sea muy es. Chiquito el huesito, ¿no? Los hueseros así piensan, ojalá que lleguen atrás del PRI porque mi compadre es acá y me va y a dar chamba. Y esos chapulines, sí.
Pero luego se detectan cuando realmente buscan ese huesito que dice usted. Y no luchan por una convicción.
Pues es preocupante la situación aquí en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Que la oligarquía siempre está tratando de dominar para que unos cuantos tengan todo. Pero todo, yo digo de todo. Y unas pocas gentes no tengan ni para la siguiente comida, ¿no?
Fíjense, para los que tengan duda, ¿no?, de las reformas estructurales, sale el 5 de octubre la noticia de que Banamex deja de ser Banamex. Nace Citi Banamex y prepara inversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues no necesita ser uno muy inteligente para entender. Nos están vendiendo todo. Bueno, los bancos ya se habían privatizado. Pero ahora ni siquiera yo creo que tiene que ver ningún mexicano en Banamex. Le deberían de quitar de una vez el nombre, que quedara nada más Citibank como el de Estados Unidos.
Definitivamente no, esas son de las gracias del multiasesino, el genocida Salinas de Gortari, ¿no?, que sigue dominando el plano político aquí en México. Esa persona fue el que en 8 meses vendió casi todos los bancos. Entonces, ¿a quién se le ocurre darle su dinero a que se lo cuide? Por ejemplo, vecino. Al vecino, aquí sabiendo que es ratero, ¿no? Pues así le están dando nuestro dinero a los españoles, a los estadounidenses, para que ellos lo manejen y nos cobren intereses sobre de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo ha hecho crecer la deuda en billones este gobierno? ¡En billones! ¿Cuándo lo vamos a pagar? Por supuesto que tiene que concesionar minas, que tiene que concesionar playas, tiene que concesionar tuitito, porque ya deben el país, ya se lo acabaron. Y todavía quiere entrar ahora el PAN para rematar, acabar de vender todo.
Sí, nos salimos un poquito el tema, ¿no? Pero hablando del 2 de octubre, pues aquí en esta comunidad, 2 de octubre no se olvida, ¿no?
Precisamente por eso protestaban esos estudiantes también, así por hacer es. Un cambio en el país. No nos salimos nada del tema, todo está relacionado.
Pues sí.
Todo está relacionado y no podemos nosotros ser lineales en esta cosa de comentarios, de andar protestando. Los únicos lineales que no se salen de la línea son ellos, los tiranos, los imperialistas, los que nos quieren tener el pie en el pescuezo. Esos sí no se salen de la línea, no tienen compasión de los ciudadanos más pobres de este país. Pues vamos a pasar a otro temita que también es de risa, ¿no? Es de risa ya porque pues la injusticia, cuando ya no se hace justicia, pues no le queda uno, ya tanto que ha llorado uno, no le queda uno más que reírse con llanto, ¿no? Y esto es de risa, es de tema para algún comediante, no sé, para qué. Dice, padres, el simulacro de la orden de aprehensión, que lo agarran y que no lo agarran. Dice el gángster Lozano Gracia, piloteado por Fernández de Ceballos, que lo tienen en resguardo, dice. Ya llevan 40 amparos y como dice aquí nuestra compañera, dice, ese ya se volvió el señor de los amparos, ese no es el señor, sí, de los cielos, es el señor de los amparos, ¿no? Se los dan como si fueran confetis en el juzgado.
Fíjate la nota que Antonio Lozano Gracia, abogado del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, informó que de marzo del 2015 a la fecha han tramitado más de 40 amparos en defensa de su cliente, a quien se acusa de delitos fiscales, soborno por la fabricación de uniformes y la construcción de una empresa, además de la creación de un fideicomiso en el extranjero. Y destacó que a través de un escrito presentado el 16 de abril, el exmandatario le dijo a la procuradora Arely Gómez en la PGR que había iniciado averiguaciones en su contra, por lo que se puso a disposición de la dependencia para cualquier acusación, cualquier impugnación que haya. Según Lozano, Guillermo Padres aseguró a la procuradora que al conocer de las acusaciones en su contra a través de una conferencia de prensa, la familia hizo público su declaración patrimonial, que asciende a aproximadamente 240 millones de pesos. Eso es más o menos lo que maneja Lozano Gracia. Y como dice el Chiltepín, ¿no? Él está asesorado por este señor Lépero de Fernández de Ceballos. Y me puse yo a investigar, ¿no?, a este señor Lozano Gracia y su despacho. Y dice la misión, fíjense, con letras grandotas, dice: misión de Lozano Gracia y abogados. Dice: defender con alto compromiso y eficacia los derechos e intereses legítimos de personas e instituciones a través de estrategias integrales de negociación jurídica y de atención especializada y profesional. Esta es la misión, o sea que ellos están defendiendo a una persona indefensa y que no tiene delito que perseguir, según ellos, ¿no? Entonces, pues es una pena lo que estamos sufriendo aquí en Sonora, ya es de risa, como dice el Chiltepín. Las personas, por ejemplo, cómo quedaron el dinero y los ahorros de los pensionados, esa es una vergüenza, que se burlen también de la gente adulta, que están tambaleando ahorita porque no hay dinero en el ISSSTESON. Pensionados, ese dinero se perdió. También en la cuestión de los hospitales de ISSSTESON, estamos viviéndolo nosotros aquí, a nosotros no nos van a contar. Cuando llega la pensión, ya te llega tu primer cheque de pensionado, y ahí por un año o más estuvieron quitando el impuesto de pensión a los pensionados. Entonces esto es ilegal completamente, y uno mete un amparo o se defiende y le mandan una parte nomás. Ah, sí, es cierto, te estábamos quitando de más, pero ahí te va, ¿no? Y cállate con una tercera parte de lo que te estuvieron quitando. Y no va a ser así. Muchas personas me dicen: pues mira, de nada a eso. No, señor, hay que pelear. Ellos me quitaron un año de impuestos y yo los quiero de vuelta. A lo mejor es una pequeñez, pero imagínense en cientos de pensionados. Por 6 años a los pensionados se les estuvo quitando impuestos de pensión. Entonces, estas son cosas que tenemos que analizar. Y todavía hay gente que dice que somos exagerados y que le estamos inventando. No, los sonorenses lo estamos viviendo en diferentes aspectos, en la cuestión, como digo, de las enfermedades, de los hospitales del ISSSTESON, en los medicamentos, en nuestras pensiones. Entonces, a nosotros no nos pueden contar, Chiltepín, de que es una mentira y que no es cierto, que se están parando porque es injusta el modo en que se está tratando, ¿no? Y luego pues sale con este señor Ciro Gómez Leyva y hacen alusión de que es una injusticia. Entonces, aquí los sonorenses podemos decir de voz propia que se cometieron muchas injusticias. En primera, fíjate, una de las cosas antes de cerrar lo mío, los uniformes, pues, al terminar el sexenio no se encontraron en un almacén cientos y miles de uniformes de los niños de secundaria y de primaria que no se entregaron, pues ya les habían pagado, no les importó entregar uniformes.
Así es, maestra, pues está clarísimo que vivimos en un país de injusticias, igual a nivel estatal, a nivel municipal. Eso de los uniformes, pues sabemos muy bien que fue un trabajo redondo para ellos, vimos la calidad, incluso muchos no lo usaban porque realmente jamás les quedó el uniforme.
Chuecos.
Los zapatos igual, o sea, le digo porque en lo personal a mi hijo jamás le quedó el uniforme. A mi hija pues...
No será que está, sí, muy patón el muchacho.
Aparte, ahora vemos, ¿no?, que pues viene otra vez otros uniformes.
Otro
gasto más, porque por ejemplo yo a final del ciclo anterior pues le tuve que comprar un uniforme nuevo a mi hijo porque ya no tenía. De hecho, pues sí, se acabó como 3 yo creo en un ciclo escolar, y ahora le compré para salir el año, y pues ahí se le va a quedar porque pues ahora salieron con que va a cambiar
el color y las siglas y
pues ya
y
le
todo.
Tuve que hacer otro gasto para la economía familiar y aquellos padres que batallamos, unos menos, otros más, pero que al final de cuentas pues afectan, ¿no?, su economía.
¡Aja! Ya se creó la Fiscalía Anticorrupción Selectiva.
Muy porque, selectiva.
Sí, porque qué casualidad que al único que han apresado, que está preso por parte de la fiscalía, pero en este caso de Padres, es este Jorge Morales, uno de que repartía volantes de publicidad.
Fíjese.
Es el que está preso, ¿no?
Así
es. Y los meros meros que... Ya sabemos que están involucrados, tesorero, todos están involucrados ahí, compadres, todos esos andan sueltos.
Y a él pues ya lo agarraron de...
Sí, con él ya presentan trabajo.
Ya presentan, ¿no? Incluso pues ha estado en una lucha constante su familia, ¿no?, en eso, pero también han sufrido parte de este proceso que ha sido, lo tachan como injusto sí. hacia esta persona.
Sí, no, pues es que la no es pareja, por eso yo digo Fiscalía Anticorrupción Selectiva. Y vamos a tener mucho de qué hablar aquí de Padres, porque anda salto de mata y nosotros tenemos la experiencia de lo que sucedió anteriormente, cuando vino precisamente Beltrones a hablar con Padres para arreglar que apoyaran la candidatura y le dieron una transición pacífica al PRI. Y ahí estuvieron juntos Beltrones, Padres, Pavlovich, estuvieron juntos y ahí se fraguó la impunidad de Padres, porque no podemos irnos para atrás, porque sabemos que todos, sin excepción de los gobernadores, se han hecho de grandes extensiones de terreno, de grandes extensiones de playas, de grandes extensiones de cuentas bancarias. Ya lo sabemos eso, no podemos recorrernos. Para donde nos hagamos, vamos a verle encontrar lo mismo. Corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico. Acuérdense cómo estaba involucrado Beltrones con eso también, ¿no? Entonces, la gobernadora está haciendo mucha simulación al respecto con eso de la anticorrupción, porque si ya le tienen comprobado, ya agotaron todas las instancias, 40 amparos, hijo de la, este señor de los amparos, pues realmente tiene muchísimo dinero, porque tengo yo noticias que desde el 2015 ya estaba en litigio, eso, ya se andaba poniendo los huaraches antes de espinarse. Ese es Padres. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar?
No, pues estamos a la espera, ¿no? Pero pues como dices tú, es nomás estarnos haciendo tontos, ¿no?
Sí, pues según son alrededor de 1,000 casos, ¿no? Los que están pendientes. Y hasta este momento, pues ninguno se ha resuelto. Como dice usted, le andan haciendo al circo ahí de que le giran orden de aprehensión a Padres y siempre no. Es parte,
y lo,
¿no?
Y lo,
de
los gángsters que lo están defendiendo, ese Lozano Gracia. Ese,
oh,
que,
sí. Fíjese.
Y luego el otro, Fernández de Ceballos, ¿no? Tiene cara de demonio ese. Cuidado con esa gente. Pero me acuerdo todavía la revolcada que le puso en una entrevista a López Obrador. Ahí yo sí también lo dejó calladito, ¿no? Y hablando de todas esas cosas y de los medios manipulados y manipulados y manipuladores y hijos del esto y del otro. Televisa está en crisis ahorita y ya nadie le quería a Televisa. Maestra, ¿usted qué se ha enterado de lo que está ocurriendo?
Pues he estado leyendo que los contenidos cambian el tiempo y la forma en que se hace negocio. A partir del 1 de octubre, diversos programas producidos por Televisa dejaron de estar disponibles en la plataforma de Netflix y también están teniendo problema, tengo entendido, en Megacable. Aquí en Sonora, Televisa no va a entrar ya por Megacable. De acuerdo con las oficinas de prensa, también dice Netflix, Televisa, consultadas por altos nivel, los contenidos de las televisoras serán retirados paulatinamente de la plataforma, algunos desde el 1 de octubre y otros más adelante, en función a las negociaciones que se llevan a cabo entre ambas empresas sobre la licencia de transmisión de contenidos. Empieza a decaer pues Televisa, era algo que se veía venir desde el 2012, vimos ya cómo se vendieron, cómo se entregaron a este señor, o cómo lo difundieron su imagen, de la imagen de Enrique Peña Nieto, y nos empezamos a dar cuenta y empezamos, yo creo que la gente empezó a despertar y dijo, no es posible estar llorando todas las tardes sentada oyendo esos dramas tan ridículos de mujeres gritando o de mujeres asesinando al marido o de mujeres u hombres siendo infieles. Es una cosa aberrante que no lo podíamos ya tolerar más. Entonces decayó y está decayendo. De hecho, Netflix saca una burla, hace un pequeño video donde se burla de todas las actrices que salen llorando, ¿no?, en las novelas, y que cómo las vamos a extrañar. Pues sí, entonces creo yo, y me da mucho gusto que los mexicanos, o por lo menos un sector, está abriendo los ojos.
Así es, con su variedad de programas, ¿no? Pues se les acabó su mundo de mentiras, su programa de mentiras. Recordaba ahorita que menciona sobre la gente, ¿no?, las personas que se clavaban en las novelas y todo eso. Un comentario que me hicieron en un momento sobre el programa de La Rosa de Guadalupe, que era que, dice, yo creo que la mayoría de los jóvenes ni siquiera sabían que existía tantas drogas, porque hasta con no sé qué sale ahí que se drogan, ¿no?, en los programas esos, han salido quién sabe cuántas drogas, que con el spray, que con papel, que con esto, bueno, infinidad. Y decía, yo creo que ahora en la actualidad han salido más drogas ahí en La Rosa de Guadalupe, porque ni sabíamos que se podían drogar con tantas cosas, y resulta que a través de este programa ya los jóvenes ya saben. Entonces,
ajá,
¿cuál sería el fin realmente de ese tipo de programas, no?
Sí, hombre,
¿cuál sería el fin realmente? Pues igual, de tener a la gente ahí cautiva y hacer daño, como los que no quiere que progrese en educación el ser humano, igual no, también hay ese trasfondo en ese tipo de programas.
Así es, y se vuelve como una droga ese tipo de programas por la expectativa, porque manejan mucho el morbo, muchas imágenes subliminales que aparentemente no las ve uno, pero pasan cuadros que parece que uno los ve, pero no los alcanza uno a distinguir bien, pero eso queda impreso en la mente, y entonces eso te lleva a que se vuelvan adictivos todos esos programas, ¿no? Y así como ahorita es la adicción más grande que tenemos gracias al Santiago Krill, el infeliz ese que le dio permisos a lo loco para los casinos, y aquí tiene a toda la gente endrogada, se endrogan con Coppel, se endrogan con todo, venden sus casas, su terreno, venden hasta el dinero de la comida de sus hijos, se quedan en la calle por irse a jugar, están francamente enviciados en los casinos, y esa es una que lo estamos viendo aquí. Sale uno, cualquier cosa que tenga que salir en la madrugada uno por alguna razón, y alcanza a ver cómo están llenos los casinos, pero exageradamente, la gente esa no está razonando que ahí van a que los exploten. Las mujeres hasta se prostituyen ahí mismo para poder seguir jugando la maquinita, pierden la dignidad totalmente, así como las imágenes te van manejando para hacerte un borreguito, un corderito así, ¿no? Del PRI o del PAN, así también los medios del juego, la ludopatía, ahorita está siendo un problema ya real en México, y se debe mucho a los anuncios.
Así
se
es.
Debe mucho a los medios de comunicación, que es donde se publicitan, entonces la gente para ellos es como una moda,
sí,
como algo a lo que tienen que ir para darse a notar socialmente, porque no tienen vida. Desgraciadamente han caído en eso muchas amas de casa.
Sí, ahorita que mencionas a Santiago Krill, pues fíjate nomás, es el representante de su partido ante la constituyente, qué orgullo para ellos ha de ser, ¿no? También le decían el señor del Palacio de Hierro, algo así, porque era el modelo a seguir, ¿no? De un político que hizo eso. Eso afectó tanto a la República, a México, con tantos permisos, como decía el Chiltepín.
Pues sí, ¿no? Están trabajando muy duro en la constituyente. Ahorita que lo mencionó, maestra, nosotros hemos tratado desde aquí, el cerco informativo no llega mucha información sobre la constituyente aquí. Nosotros hemos estado tratando de investigar qué está pasando al respecto. Pues ahorita va a haber una conferencia de estrategias institucionales de combate a la corrupción en la constituyente, precisamente. Hay muy buenos ponentes ahí. Está el doctor Rogelio Castro Vázquez, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, y la doctora Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, investigadora en la UNAM. Pues están muy buenos esos programas y las discusiones, sobre todo, que se están llevando a cabo en la constituyente. Y vamos a tratar el otro programa, hablar un poco más de eso, porque eso para nosotros va a ser un modelo a seguir la constituyente. Según la constitución que hagan en el DF, me imagino que va a servir de modelo, porque siempre se ha concentrado ahí los intelectuales, los legistas, toda la gente, los constitucionalistas, se han concentrado en el centro del país. Entonces de ahí han emanado muchas, la mayor parte de las reglamentaciones para el buen convivio entre las personas. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que pasa en la constituyente, ¿no? Y prometemos hacer más investigación al respecto. Pasamos en nuestro programa al segmento Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección: ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial: ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Así ¿qué puede es, pasar Chiltepín en nuestra ciudad, Lucía?
Pues vamos a hablar ahorita por los temas que estamos tratándonos sobre corrupción y sobre las simulaciones. Aquí pues, como ya les comenté anteriormente, ya tenemos, ¿no?, la Comisión Anticorrupción, de la que soy parte. Aquí también pues ya tuvimos nuestra primera reunión. Hablábamos sobre cómo le vamos a entrarnos a este tema. Primeramente se llegó al acuerdo que era importante involucrar a personas externas, ¿no?, del pueblo de Nogales. En este caso pues aprobamos por mayoría dentro de la comisión que estuvieran representantes 3 de cada partido político que estamos ahí representando en Cabildo. Así es que en este caso de Morena pues me toca llevar 3 personas para que sean observadores. pues para darle la transparencia, ¿no?, que realmente merece, y que sean también el pueblo el que haga la denuncia, y nosotros como comisión pues poderle dar el seguimiento y llegar pues hasta la última consecuencia, ¿no?, y dar el resultado que la gente pues está esperando, ¿no?, de que realmente se hagan las cosas bien. Pues estamos viendo cómo nos está yendo con el caso de Padres, cómo nos está yendo con el caso Aquino del expresidente municipal Ramón Guzmán, el cual pues también nos se robaron muchísimo dinero, tanto que solo 32 pesos dejaron en caja cuando entró esta administración. Entonces vamos a estar tomando cartas en el asunto, pero en el asunto del expresidente municipal pues ya toda la documentación, todas las pruebas fueron presentadas, ¿no?, ante el ISAF, y ya supuestamente se está trabajando en ello, supuestamente ya se va a llamar a cuentas, ¿no?, que es hasta el momento lo que nos han informado nosotros, y la gente pues sigue en ese reclamo, ¿no? Se había calmado un poco los comentarios en cuanto a eso, pero ahora con lo que se vino de Padres, creo que con más fuerza nos está retomando. Estamos pues atendiendo el llamado de la gente que quiere justicia, quiere ese dinero de regreso o de pérdida, a ver que realmente se proceda. Ojalá que se haga algo realmente. No estemos igual con lo que esté sucediendo con Padres. Yo creo que ya basta, es una burla muy grande hacia el pueblo de Nogales. Yo solo espero que la gente en el 2018 también se acuerde de tanto dinero y tanta injusticia que se ha pasado aquí en Nogales, y pues que se ponga las pilas y defienda lo que es suyo, los recursos, ¿no?, del ayuntamiento, es del pueblo, para que realmente se le dé unos. En mi caso pues estamos velando, ¿no?, porque así sea. En algunos casos pues a veces hasta se puede dudar, ¿no?, de que le ocultan información a uno como regidor.
Qué bueno que dice eso, porque yo confío plenamente en su buena fe y en su voluntad de llevar a cabo, ya que esté en esa comisión, de llevar a cabo verdaderamente, que se rindan cuentas, que sea anticorrupción de veras, ¿no? Pero yo soy de eso, soy muy suspicaz, soy muy mal pensado, y yo sé que va a pasar lo mismo que con Padres, porque acuérdese de las maletas de dinero que le dio este señor Guzmán por medio de su secretario. Sí. ¿A cuál lo corrieron, no? Pero el verdaderamente orquestador era ahí Ramón Guzmán, y ese dinero que se le entregó a la gobernadora para su campaña, para comprar voluntades y comprar votos, porque sabemos que el PRI compró muchísimos votos, ¿no? Y sabemos que una persona que compra votos y que compra la gobernatura, que compra la presidencia, pues es capaz de vender hasta la patria, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y apoderarse de todo lo que no les pertenece, no sé con qué sentidos, porque aunque tenga 10,000 platillos en una mesa, no se va a poder comer más que uno, ¿no? Aunque tenga 5,000 carros, no va a poder usar más que uno a la vez, pero así es la gente de ambiciosa. Entonces este caso también de Ramón Guzmán, como le digo, de mi punto de vista de mal pensado, ¿no? Sí. Yo tengo confianza en su buena fe, y a mí también me gustaría que sucediera eso, pero va a ser difícil ese caso de que rinda cuentas un presidente que se llevó tantísima lana, porque con esa lana van a comprar jueces, voluntades, y lo tiene el apoyo de la gobernadora, por supuesto, ¿no? Lo mismo que Padres, que Padres tiene el apoyo de la gobernadora también, pues ese acuerdo ya se llevó a cabo hace mucho tiempo. Y ya vemos cómo salen retratados Beltrones, Salinas, Fernández de Ceballos, y el nuevo monigote que quieren poner ahí de un candidato externo, ¿no?, a la presidencia de la República, ¿no? Porque ya están viendo que va arriba López Obrador, ¿verdad? Ya están viendo eso.
¿Quién es?
Otro señor, no lo conozco, por ahí dice su nombre también en una foto que vi, ¿no? Vamos a seguir con esas mismas cosas. Qué bueno que en Cabildo existen personas como usted, regidora, que están defendiendo la causa, que están viendo para el lado del pueblo. Y discúlpeme por de lo que le estoy diciendo, pero soy muy mal pensado, pues no se me quita, ¿no?
No, y es que es válido, lo que pasa es que los antecedentes nos indican precisamente eso, que hay que desconfiar, porque hasta este momento, como lo decía ahorita, de alrededor de 1,000 casos que ya están expuestos, no ha habido solución a ninguno. Entonces ahora están simulando con lo de Padres. Aquí en el pueblo de Nogales es la pregunta: si Padres cae, ¿va a caer también Ramón Guzmán? El pueblo está al pendiente, pero dicen que regrese el dinero, eso es lo que quiere el pueblo de Nogales, así es que están a la expectativa, porque el mismo pueblo dice que a lo mejor puede haber algún tipo, ¿no?, de trato de decir, bueno, pues va a caer acá la estatal Padres, pero acá el municipal tenemos que reordenarnos la orden de aprehensión a Ramón Guzmán.
Sí, promoverla.
Pero pues sí, como dice usted, Chiltepín, desconfía y tiene toda la razón. De hecho, la gente aquí lo ve muy lejano. Nosotros como Comisión Anticorrupción, pues de eso se está encargando el ISAF ya, ¿no?, de lo de Ramón Guzmán. Guzmán. Ya nosotros como comisión, pues es como a partir de que entramos en función hacia acá. Se habla de que si vamos a actuar de una manera preventiva, pero pues yo creo que en la actualidad pues ya estamos, ¿no?, con muchos casos de corrupción aquí en el municipio. Entonces, más de ser preventivo, yo creo que debemos de actuar, que a ese acuerdo es al que llegamos también. Por eso fue la idea de poner observadores del pueblo, pues para que ellos tengan esa confianza de que las cosas se van a hacer bien como comisión, y no decir no, pues van a solapar esa comisión también a los funcionarios.
O como se hace siempre, así, ¿no?, es que les muestran los proyectos ya elaborados y parte nomás del proyecto, y ustedes si más o menos si están de acuerdo lo aprueban o simplemente se abstienen de votar, pero ya está todo arreglado. Cuando ya le presentan el proyecto completo, dicen no puede ser, si esto no es lo que firmamos, esto no es lo que vimos, esto no es lo que nos enseñaron, el famoso madruguete.
Hace unos días declaró, ¿no?, el presidente municipal Cuauhtémoc Galindo que cualquier funcionario que cometiera un acto de corrupción va a ir a la cárcel. No sé si vieron esa nota, lo dijo así, que cualquier funcionario de su administración a la cárcel. Ahí quedaron las palabras grabadas, escritas, bueno. Y también, por ejemplo, va a ser parte también de nosotros que sea cierto y que se cumplan lo que él está diciendo, porque pues todavía nos falta un tiempo a que se termine la administración y ya han salido algunas cosas, ¿no?, a la luz. Esperemos que esas palabras sean ciertas por parte de él, y si no, pues nosotros también como ciudadanos, como parte de la Comisión Anticorrupción, pues nos estaremos encargando de que así sean.
Sí, oye Lucía, creo que recuerdas cuando tratamos la cuestión de los prediales, de la alza de en la cuota de los prediales, y ya lo tratamos, ¿no?, que fue aprobada obviamente porque tiene la mayoría de los regidores. Y estaba oyendo la noticia de esta semana que estuvieron visitando a los diputados locales y todos los regidores del PRI fueron con su nuevo dirigente del PRI a hablar que no era justo y que no se aceptara la ley o para que fuera rechazada. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de esto hoy en las noticias esta semana, ¿no?, de la visita de estos cinco del PRI?
Son cuatro. Lo que pasa es que como ya lo vimos anteriormente, no se dio en cabildo ahí, se sometió a votación que se modificara el valor del suelo, ¿no? Entonces en algunos lugares subió, en otros bajó y en otros se quedó igual. Pero sin embargo en algunos lugares sí vimos que era muy injusto. ¿Por qué? Porque ellos se basaron a subir ese precio que por los servicios públicos, que porque ya era un área ya más económicamente, ¿no?,
más residencial,
sí,
¿no?
Ajá. Pero sin embargo yo considero que algunos lugares sí fueron justos, pero otros no. ¿Por qué? Porque vemos igual, como lo mencionábamos en aquel entonces, un servicio de agua potable deficiente,
sí,
una pavimentación pues en muy malas condiciones, destrozadas las calles, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que yo decía, cómo subirle de una manera injusta, porque si estoy hablando que porque tienen mejores servicios y en la realidad vemos que no, desde ese punto ya es injusto, ¿no? Aparte de que hay personas o sectores que sí se les va a subir un poquito y obviamente que son pues de una situación económicamente hablando no bajo, entonces ahí estaría mal, pero de hecho pues ningún incremento, yo estoy en total desacuerdo a cualquier aumento que se haga por parte del ayuntamiento hacia la población. ¿Por qué? Porque considero que sí hay otras buenas estrategias, pues otros mecanismos que se pueden utilizar para recaudar el dinero, ¿no?, para que se sostenga el ayuntamiento, pero se aprobó por mayoría, por los 12 regidores de PAN, y aquí pues fue una de las medidas que tomaron los regidores del PRI, que de hecho me hicieron el comentario, lo platicamos porque a veces pues nos reunimos, ¿no?, como oposición, no siempre, ¿no?, sino para ver los puntos de vista, obviamente quedando claro todo el tiempo que yo he hecho énfasis, igual ellos también, que independientemente de que intercambiamos ideas, no quiere decir que vamos a hacer
una tipo, coalición
o algo así, para nada. El respeto a la ideología de cada quien, eso siempre ha quedado bien en claro y bien marcado, ¿no? Entonces, pero sí lo platicamos y me dijeron, pues ve tú con tu diputado a hacer la petición para que no vote a...
Sí, pero no tenemos pues, diputado.
Recordemos que aquí en Sonora, pues se desconoció
al diputado
así es que...
Por andar aprobando lo que no debía.
Ajá, así es.
Pero sí lo que yo le comenté en ese entonces a los compañeros, ¿no? Regidores de ahí, que claro que mi parte la podía hacer independientemente de partidos, ir al Congreso del Estado y a todos hacerle la misma
posición. Sí, como ciudadana,
tanto
como
a los del PAN, como a los del PRI, como al de Movimiento Ciudadano.
Así es, como ciudadana independiente.
Como al diputado Rochín, y de hecho ese era el planteamiento, y de hecho lo voy a hacer también, porque así es esa propuesta, ¿no? De ir también. Y sí, sí lo vamos a hacer.
Pues muy interesante lo que nos estás platicando, Lucía, y pues vamos a estar esperando otra vez para que nos estengas al pendiente y nosotros poder estar informando a la gente que nos escucha y que se sepa, no nomás aquí en Nogales, que se sepa en el estado y que se sepa a nivel nacional lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces, te vamos a tener que invitar seguido.
Ah, ¿no? Claro que sí, ya saben que yo encantada.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y como no podría faltar, la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Bueno, pues ahora les hablo de Eusebio Francisco Quino y San Francisco entre la historia y la fe. Los primeros días de octubre, por caminos y carreteras en diferentes medios de transporte y caminando, se pagan mandas y llegan de distintos puntos de Sonora y del sur de Arizona los devotos a la celebración de San Francisco. En esta, la mayor fiesta tradicional entre la gente que habita esta región cultural del noroeste, la cual tiene como epicentro el pequeño pueblo de Magdalena de Quino. Los indígenas que conocieron a Eusebio Francisco Quino visitaban su tumba y también acudían a la capilla de San Francisco Javier, patrona de este misionero. Estas visitas fueron el origen de las fiestas que hoy se celebran. En la actualidad, estas visitas para los Tohono O'odham o pápagos es una experiencia transfronteriza que se viene compartiendo de generación en generación y por más de 300 años y converge con la de otros pueblos indígenas como los yaquis y los mayos en México. Bueno, pues hablamos del Padre Quino, ¿no? Que se celebra San Francisco y el Padre Quino. ¿Quién fue el Padre Quino? Eusebio Francisco Quino, explorador, cartógrafo y misionero italiano, nació en Segno, aldea de Trento, Italia. Estudió matemáticas y astronomía en la Universidad de los Jesuitas de Italia y Alemania. Ingresó en 1665 en la Compañía de Jesús en 1681. Llegó a Nueva España, o sea, llegó aquí a México, pues. Eusebio Francisco Quino fue descubridor de la pimería alta, a lo que llegó por primera vez y donde se establecería definitivamente, dedicando su vida a la evangelización de los pimas. Esto es más o menos lo que puedo decir del Padre Quino. Fundó algunas misiones, más o menos 20. Fundó como por ejemplo la de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Remedios. La de los Dolores fue en Cucurpe. Luego tenemos Nuestra Señora del Pilar en Santiago, en Cocóspera, San Pedro y San Pablo en Tubutama, la Purísima Concepción en Caborca, San Diego en Pitiquito, San Ignacio, en el pueblo de San Ignacio de Loyola, San Cayetano de Tumacacori y San Javier del Bac. Estos dos fueron establecidas en Arizona, ¿no? En Estados Unidos. Entonces hubo otras misiones en Santa Cruz y en otros importantes lugares en el recorrido que le llamamos nosotros del Padre Quino. Para hablar más de esto, tenemos a un joven, René Corrales Millán, estudiante preparatoriano, que nos narra algo de la vida de este gran hombre.
El Padre Quino, un personaje de gran importancia por su vínculo con la historia de esta región. Para alabar su grandeza, nos quedamos muy cortos después de que Sor Juana Inés de la Cruz lo hiciera con esa profunda inspiración que la caracterizaba, con motivo del libro que el misionero científico escribiera acerca del cometa que apareció en 1980 y que él había observado y estudiado, a lo que citaré un pequeño fragmento que dice: todo el conocimiento torpe humano se estuvo oscuro sin que las mortales plumas pudiesen ser con vuelo ufano. Jícaros de discursos racionales, hasta que el tuyo, Eusebio Soberano, le dio luz a las luces celestiales. Quino, hombre al que Dios le dio el don de la sabiduría, pero también la inteligencia para aplicarla con generosidad, nobleza y amor por sus semejantes, sin distinción alguna. A pesar de sus conocimientos sobre nuestro cielo como astrónomo, al mismo tiempo tenía los pies bien puestos sobre la tierra, al estar enseñando técnicas de cultivo modernas en su época, porque en cada misión que iba construyendo, además de evangelizar a los pobladores, los enseñaba a ser más autosuficientes, ya que desde ahí proveerían a la nueva misión que construiría, que serían alrededor de 20, una por cada año que estuviera en estas tierras, aproximadamente. Es reconocido por los norteamericanos como el vaquero más importante de todos los tiempos, porque además de introducir la ganadería, realizaba larguísimas y peligrosas cabalgatas a la Ciudad de México, pasando por lugares inhóspitos y hostiles. Además, el padre Quino, después de oficiar una misa, se quitaba la sotana e iba presuroso en su caballo, recorriendo largas distancias para ir en auxilio de algún indígena que injustamente quisieran castigar. Además, demostró que Baja California era una península y no una isla como se afirmaba. Fue así que como cartógrafo corrigió ese gran error que estaba en nuestro mapa. También quiero mencionar a una mujer muy importante en su vida, la duquesa de Aveiro y Arcos, con quien se apoyaba moral y económicamente, como se demuestra en tantas cartas que él escribió, en las que detalladamente le iba narrando tan maravillosa aventura. Estoy seguro que se me escapan muchas cosas importantes de su gran obra, pero también estoy de que rendirle un verdadero homenaje sería hacerlo a su estilo, y que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, demos a la sociedad lo mejor que tengamos, con generosidad, inteligencia, creatividad y miedo, pero con mucha fe.
Pues sí, excelente eso que acaba de narrar, como diría yo, casi declamar, ¿no? Este muchacho René, pues es muy importante lo que él dice, ¿no? Para más o menos hacernos una idea. Y yo recuerdo de las cartas esas de que habla René, que me tocó leerlas, estuvieron en mi posesión esas cartas, y a mí me asombró cómo se miraba en la escritura, se miraba el ritmo del paso del caballo, cuando daba el paso el caballo, cómo llevaba el mismo sesgo las letras, y pues para mí dije yo, pues este hombre hasta cabalgando escribía, ¿no? Es muy importante eso que acaban de decir y pues muy interesante, nos hace falta tiempo, nos hace falta muchos comentarios, muchas cosas que decir.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Bueno, pues nos despedimos, estuvimos muy a gusto en este programa, estuvimos encantados de la vida de poder proporcionar algo de información.
Así es, Chiltepín, pues que tengan un excelente día y pues nos vemos nosotros y nos escuchan allá en los lugares hasta donde lleguemos.
Sí, hasta luego, nos vemos la próxima semana.
Excelente, esperamos la pronta recuperación del ingeniero Varguitas. Un saludo para todos los...
Un saludo para él.
Los compatriotas que están en la lucha, no se desanimen, firmes. Y sin mariquear. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego, Chiltepín.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula y Verde con V mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com, y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.